música en directo.
Pues esto que estamos escuchando es A Contrarreloj, una canción que forma parte de este segundo larga duración, La Próxima Huida. Y oye, que vamos a recibir como se merecen, con un fuertísimo aplauso a Vintage. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos?
¿Qué tal?
Venga, vamos a aplaudirle.
Vamos.
¿Qué tal estáis?
Oye, chicos, la verdad es que os estamos esperando como agua en mayo. Y un montón de gente por internet que bueno, nos ha felicitado por esta entrevista.
Sí.
Que dice, ¿cómo habéis sido capaces de llevarlos? Digo, pero si yo nadie los ha llevado, han venido yo solos.
Claro que sí.
Oye, chicos, este nuevo trabajo, fijaros, bueno, estamos hablando de 11 tracks, 11 canciones nuevas. Uh-huh. Pero no es vuestro primer disco, tenéis un musueño.
Sí.
Que eso es un sueño, que es mucho sueño.
Mucho sueño, sí, es que estábamos...
No os dio tiempo a terminar la frase, estaba... ¿Qué estabais haciendo? ¿Golfo?
Si es que sí, no sé, uno golfo, no es rockero, así que...
pues las voces que estáis escuchando son Aitor, que estará a la guitarra, y Pedro, a la guitarra y a la voz, por supuesto, esta tarde. Sí. Aquí en Solo Santa Peligro. Hablemos de este nuevo disco, porque vamos a ver, hablamos de La Próxima Huida. Realmente, ¿de qué huís vosotros, chicos?
Pues no oímos de nada.
Razones es más que de sobra, pero realmente, ¿de qué podríais huir ahora mismo?
Pues que huir para nada es tontería, entonces no oímos de nada. Lo que pasa es que es, bueno, nos gusta decir que conforme está el mundo, conforme está la situación personal y global, pues hemos propuesto una huida temporal, ¿no? Decimos, ajá, esto es lo que te puede servir aquí, ahora, en este momento, y bueno, y esperamos que esta huida le sirva a la más gente posible para tirar para adelante y para seguir, bueno, luchando y viviendo y dando guerra.
Además, un disco que por lo visto está recibiendo unas críticas verdaderamente tremendas.
Sí, la bueno, verdad que sí.
Así como, grupo de rock estatal, porque verdaderamente sí. Vintage lleva muy poquito tiempo. Oye, vosotros venís de grupos anteriores, me imagino.
Sí.
Ya tenéis una experiencia detrás. Sí, yo me refiero por el tema de los estilos musicales. ¿Alguna vez habéis discrepado a la hora de componer? Aunque la verdad es que la línea que lleváis es bastante sencilla de entender, pero bueno.
Sí, la verdad, siempre se discrepa, es inevitable. Llega un tema, yo lo veo de una manera muy clara, Pedro lo ve de otra, Sergio de otra distinta. Entonces yo creo que la riqueza está cuando nos juntamos los tres, nos damos de hostias, a ver quién gana y decidimos... Y el tema sale y se termina como se termina. Entonces yo creo que es muy amplio Vintage.
Hombre, sobre todo, bueno, por la persona que haga las letras, ¿no? Que me imagino que seréis...
Sí. Bueno,
¿quién es el que hace las letras de los dos?
¿Quién es el que hace?
Pedrito,
aquí, yo.
O sea, que tú eres
sufriendo las presiones de todos estos cabrones.
Tú eres el cabecilla. Oye, y un concierto de Vintage. Ahora mismo la gente, bueno, ¿cómo ha recibido este nuevo trabajo? ¿Qué está diciendo la gente? La de la calle, la de verdad. No solamente los críticos.
Pues estamos bastante contentos. La verdad que no nos esperábamos la acogida que estamos teniendo con este disco, porque el disco anterior fue buena, pero es que con este está siendo para nosotros es la hostia. Nos llegan muchos mails.
Estamos diciendo ya muchas palabras, ¿eh?
Perdón.
No, pero no pasa nada, oye. Es la vida rockero del artista.
Somos, o sea, gente decente y formal.
Se le permite, por completo.
Un rockero puede. Venga, vale.
Joder, eso mola. Tenemos carta blanca para todo. Los rockeros.
Se van a enterar.
Sí, porque además nosotros esta tarde abríamos el programa un poco pues recordando hace 52 años, ¿no? La desaparición de los tres grandes, de Buddy Holly,
sí,
de
Bopper, bueno,
y demás. Oye, ¿ellos han influido en vosotros en...?
La música que nos ha influido a todos, a los cuatro del grupo, es la música de los 70, porque a mí, yo soy más ochentero quizás, Sergio más de los 90, del grunge, pero sí, todos coincidimos en la música de los 60 y
finales,
los 70.
Finales, 60, 70...
Entonces sí, siempre.
Lo
más buena
fácil,
época.
No, este hombre se está emocionando, Arturo, no te emociones.
Es que es la época en la que la música se hacía de verdad, realmente, no había presiones de las discográficas, la gente hacía lo que le daba la gana. Sí, pero...
Hombre, siempre para sacar números uno siempre han estado ahí detrás machacando.
Sí, pero el rock y el hard rock era número uno.
Se apostaba por los grupos, ¿sabes? No por los productos prefabricados, ¿no?
Efectivamente.
Entonces aguantaban, no sé, a Jim Morrison yo creo que era difícil aguantarlo. Sin embargo, sabían que era un genio, bueno, para los que le gustara, ¿no? Yo creo que sí. y lo aguantaban y le apoyaban y sabían que siempre, podía funcionar.
Siempre, bueno, hablamos de artistas que están en la carretera. Tú imagínate un Phil Spector aquí, con los grupos de negritas. Sí. Oye, mañana quiero un número uno, checa. Esto tiene que ser como sea. Sí. Y las tenéis grabando ahí miles de horas, a lo mejor en el inicio de una canción. Era horroroso. Sí. Vosotros un tema de presiones no... Yo me imagino que no, no tendréis muchas tampoco, ¿no?
No tenemos.
No, porque somos nuestra propia discográfica. Entonces nuestras presiones somos nosotros mismos.
Pero
nosotros,
¿por qué no queremos?
Hacerlo bien, hacerlo de la manera en que queremos y nada más.
Quiero decir, hemos recibido alguna oferta, pero las ofertas de ahora son irrisorias y ridículas. Entonces, nosotros ya no llevamos... es verdad que llevamos 3 años como grupo, pero ya estamos en la música muchos más.
Oye, y una pregunta, porque esto a mí realmente me pasó, claro, yo también tengo mi grupo de música. ¿En qué momento de vuestra vida escuchasteis un tema que dijisteis, yo tengo que hacerme un grupo, tengo que hacerme músico? Y no me importa otra cosa. ¿Alguna canción así que os haya llegado directamente que hayáis dicho músico? Músico forever.
Pues yo que recuerdo ahora mismo, cuando escuché por primera vez y del tirón en el Dark Side of the Moon, dije... Esto...
¿Qué tú vas a lo bueno? Digo,
ya me dedicaba un poco, o sea, no estaba todavía en Alicante y tocaba y cantaba. Y, bueno, no cantaba todavía, pero eso fue lo que me dijo. Es que yo solo siento esto cuando hago esto. Entonces no puede ser de otra manera.
No, es que a mí me pasó escuchando los Rolling Stones.
Sí, ¿no?
Dije, yo quiero hacerme famoso, quiero ganar pasta, quiero hacerme... Y aquí estoy, ni soy famoso, ni gano pasta, ni nada.
Pues más feliz que una lombriz, ¿no?
Pero yo os digo una cosa, vosotros esta tarde habéis venido a más preparadísimos para ofrecernos lo mejor que sabéis hacer, que es tocar y cantar, sí, y presentarnos este nuevo trabajo. Así que, chicos, elegir una canción, ya que tenéis las dos guitarritas, y poneros en marcha ya mismo. Además, la gente está como loca en internet.
Venga, pues nada, vamos a satisfacer.
¡Qué presión! Oye, ¿qué no vais a interpretar, chicos?
Vamos a empezar con Ben, ¿no? Vamos, el primer single, Ben, que, bueno, podéis disfrutar del vídeo.
Además, un vídeo, oye, que está hecho de una manera bastante de grupo. Para vosotros sabéis que hay 3 tipos de vídeo. Sí. Está el que sale el cantante, después el cantante y solo el cantante. Luego el tipo 2, que es el cantante con una chorba que está, que te cagas.
Sí, ¿no?
Y cuando suena el solo de guitarra, se ve la mano y vuelven otra vez. Y luego ya está el que sale todo el grupo, ¿no?
Sí.
Es, no, el, hombre, es el vuestro.
Sí, Pedro quería hacer el tipo 2. Lo que pasa que...
Vaya, hombre. Vaya,
que no lo dejamos, que no lo dejamos.
Hombre, el tipo 2, a ver, un poco más en privado, cuando uno es más famoso. No, chicos, no. Cuando queráis os ponéis en marcha.
Vamos allá.
Ven, ¿habéis dicho?
Vamos con Ben.
Pues venga.
¿Vale?
Vámonos.
Ver a las ratas arder, tocar el alma a los justos, para decirles ven conmigo, prometo inventar lenguajes sin artificio ser. artificio ser el ruido que haga alterar por siempre los fluidos. Conmigo prometo inventar lenguaje sin artificio ser el ruido que haga alterar por siempre los fluidos. Sea
chicos, bueno. Vaya voces, ¿dónde habéis aprendido a cantar así? Claro, ¿cómo te salen a ti esas falsetas? ¿Tú que has estado en la coral, ¿de dónde sales?
Yo en realidad soy castrati, tengo que decirlo.
Eso es pecado.
Claro.
Oye, chicos, la verdad es que estáis poniendo el listón altísimo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, de verdad.
Hablando de festivales, ¿dónde habéis estado? Comentarnos un poquito, sobre todo para vuestros fans.
Hemos estado... La verdad es que tocando, dices.
Sí, sí, claro, claro. A ver, imagino que os habréis recorrido...
¿En festivales?
Sí, festivales, ¿no? O festivales, por ejemplo, que os gustaría tocar, artistas...
Eso sí,
¿eh? ¿A quién nos importaría telonear?
El panorama está muy malo. O sea, tocar en festivales... Tú ten en cuenta que si tienes discográfica, está jodidísimo. Si no tienes discográfica, está más aún. Entonces, los festivales están... ¿Cómo decir? Tenemos que ser correctos, ¿no? Bueno, sabes que están... Hay gente que mete a sus grupos las discográficas y, bueno, funcionan como... Si me metes a este, me metes a todos los míos y va. Entonces nosotros no... Por ahora no tenemos acceso a eso, aunque estamos con este disco, pues ya tú dices que estamos con una cierta repercusión y que esperamos sí poder estar, ¿no? Estamos ahí como, a ver, tanteando el Viñarrock, tanteando el Derrame Rock, tanteando pues...
Y además entendemos que los grupos se tienen que ganar la vida, como todos, pero nos parece un poco triste que no se apoye por los grupos nobles, que todos los festivales de rock sean... Voy a decir nombres... En todos los festivales de rock tocan Barón Rojo, tocan Lujuria, tocan Obús, y no hay ningún grupo nuevo. Y de hecho, este año no hay ni un grupo nuevo, ni un grupo joven, ni un grupo con ningún grupo que tenga menos de 5 discos. Entonces es un poco triste y creo que es el momento de más sequía musical que hay en este país. No porque no haya grupos, sino porque no se apuesta por ellos.
No, más grupos hay, calidad.
De hecho, hay más grupos que nunca, con más calidad que nunca, lo que pasa es que siempre están los mismos. Yo entiendo que todo el mundo tenemos que comer,
sí, con poco
que se tienen, tienen su sitio ganado, pero también tenemos, creo que hay que apoyar.
Un poco se vive del marketing, ¿no? Van un poco a lo seguro de decir, oye, sí, pues no se venden entradas si no son tales nombres y demás. Pero chicos, yo creo que a través de estas promociones y, bueno, haremos vosotros esta tarde, yo creo que lo estáis dejando muy claro.
Bueno, queremos ser aspirantes, ¿no? Estamos aquí...
Esto realmente sería para abrir una puerta y decir, oye, chicos, pues probar aquí, probar en una cadena, probar en como teloneros de algún grupo famoso, sí, claro, de Barón Rojo...
Lo ponemos muy fácil, ¿eh? Lo ponemos facilísimo, totalmente. No ponemos ninguna pega, pero... Pero está el tema muy jorobado y eso, al no tener discográfica, ni tener sello, ni nada, es muy complicado.
Bueno. Oye, ¿cómo ha sido la grabación del álbum? ¿Os han ayudado? ¿Habéis trabajado con gente majilla, me imagino, claro?
Sí.
Hemos estado con Jorge Escobedo, que nos produjo el EP anterior. Uh-huh. Hemos grabado en Cube con Alberto Seara. Y bueno, pues ha sido una relación pues que ha seguido siendo muy buena después de la experiencia primera. Uh-huh. Jorge ha puesto el sello de la casa, que es la potencia, la contundencia en el sonido. Y a nosotros nos ha dejado trabajar mucho, que bueno, que es lo que le agradecemos.
Sí, enormemente. Nos ha dado toda la libertad para... Los temas se hicieron en el local, él estuvo también presente, pero se hicieron todos en el local, todos los arreglos. Con lo cual la grabación ha sido muy fácil, ha sido llegar y tocar. No hemos hecho corta y pega ni nada, y la grabación es muy fresca, se han utilizado casi todo primeras y segundas tomas, que es lo que queríamos la energía. Hay cagaditas.
Como tiene que ser.
Hombre, bueno, pero eso es importante.
Pero preferíamos eso a una superproducción con 1000 guitarras, como hicimos en el anterior EP quizás. Creemos que suena mucho más directo y más potente y más real. De hecho, los directos es muy real, ¿eh? con el disco, es lo mismo.
Sí, porque fijaros, desde luego al que maquetó las imágenes, ¿no? Sí. Dentro de lo que es el libreto, Pues chico, habría que felicitarle a este señor, porque la verdad es que es una verdadera maravilla.
¿Qué tienes delante?
Eres tú mismo. O sea, y tú, chico, ¿cómo te dedicas a la música? Pudiendo ser, no sé...
No. Eso fue un suplicio. O sea que no se volverá a repetir.
Sí, que para la próxima vez no, que lo haga otro, ¿no?
Que lo haga otro.
Somos autoproducidos en todos los sentidos.
Muy bonito, pero que lo haga otro.
Desde las canciones, las portadas, la página web, menos las fotos, que no podemos hacerlas nosotros solos. Uh-huh. Que llegará el momento.
Pero eso se agradece muchísimo, porque el concepto lo cuidamos al máximo. Todo está pensado, no hay nada al azar.
Sí, porque vamos a ver, ¿qué tiene este disco que no tenga el anterior? Por ejemplo, hemos hablado de guitarras, de mezclas, ¿no? ¿Pero qué tiene este nuevo disco, aparte de la frescura, es decir, la evolución del disco?
Mira, pues lo que ha dicho es importante, ¿no? Que en el otro disco quizá había más capas de instrumentos, más capas de guitarras, y en este hemos buscado la directa, ¿no? Pero no solo por... no solo una cosa musical, se traslada también a la época que estamos viviendo. Queremos decir, hey, mira, esto es lo que hacemos... Estamos aquí y mira lo que vemos, lo que oyes es lo que somos. Eso por una parte. Por otra parte también creo que hay una energía más positiva, al mismo tiempo que más luchadora. Aunque en el otro disco también somos una evolución lógica, creo. O sea, no es que no tengamos nada que ver, por supuesto que sí. Pero este momento es el de decir, mira, lo hemos intentado, lo vamos a seguir intentando por nuestros cojones y...
Y más claro que el agua.
Y yo qué sé, vente con nosotros a esta huida que vamos a hacer cosas buenas y bonitas.
Antes de que nos toques otro tema, ¿esto ha influenciado en vuestra vida sexual, estas cosas? El mero hecho de ser artistas.
Sí, no, follamos menos.
Follamos aún menos, aún.
Pero vamos a ver, sois unos tíos majete, guapete, jóvenes. Después de los conciertos las mujeres no se os lanzan encima.
Sí, lo que pasa es que estamos muy entregados a nuestro trabajo y hay que recoger.
Sí, claro. Desde luego, hombre, estas cosas escucharlas hace X años, ¿no? Cuando uno era tan profesional, pero hoy en día que esto realmente se hace por la
paz. Las pipas, pero están.
¿Eso qué es? ¿Eso existe?
No, me ha contado.
Así que me gustaría que interpretaseis otro tema. Así que cuando queráis. Sí, me están comunicando desde los estudios centrales que ha muerto Gary Moore.
¿Qué me estás contando?
No, yo me he quedado igual que tú. Yo me he quedado igual que vosotros.
¿Y de qué?
¿Y de qué ha sido? ¿Se puede saber? Ya está colapsada la web de la BBC. Bueno, pues iremos informando más adelante. Me imagino, como esta tarde hay más programas musicales aquí en Radio Lace. Pero bueno, nosotros vamos a lo que vamos, porque bueno, no nos queda tiempo. Y hombre, yo lo siento mucho por Gary Moore, pero ahora estáis aquí vosotros, que sois igual de grandes. Sí. O por lo menos lo seréis en un futuro. ¿Qué nos vais a interpretar, chicos?
Pues vamos a tocar el segundo tema del disco, que se llama Contrarreloj.
Pues venga, vamos con Contrarreloj.
Un segundo que me afine.
Eso es un... Estamos, ante la afinación de una guitarra...
Es directo, lo que tiene el directo.
Es una guitarra de 12 cuerdas.
Sí, pero está pobre, solo tiene 6.
Solo tiene 6, bueno, no pasa nada. Pero suena de maravilla, chicos, yo me he quedado alucinado.
No he visto otra guitarra.
Además, una guitarra Washburn, de estas de las guapas, de las caras, de las... Oye, pues vamos con este tema a Contrarreloj. Bueno,
nos hemos quedado un poco soqueados, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí.
Va para él, pues, aunque sea...
Se lo dedicamos a Gary Moore, nos ponemos con ello.
Yeah.
A contrarreloj, y a contrarreloj vamos nosotros, chicos, que nos estamos quedando sin tiempo aquí en el programa. ¡Qué maravilla! Oye, qué blues le acabéis de dedicar a Gary Moore. Chicos, son las 7 de la tarde. Una última pregunta, por favor. Dirección donde os podemos localizar, donde podamos localizar el disco. Puntos de venta, rápido.
VintageRock.es, ahí lo tenéis todo. Y 25 de febrero.
25 de febrero, Salamovic.
Presentación, todos invitados.
Pues chicos, un concierto. Un concierto que no nos podemos perder, chicos. Muchísimas gracias, Hector, Pedro.
El disco está en descarga gratuita en la página web para que todo el que se lo quiera bajar gratis.
Bueno, nosotros hablamos para todos aquellos que lo quieran comprar. Venga, aparte, por supuesto. Además, el formato físico es también muy bonito. Claro. Hay un montón de fotos, además una maquetación fantástica. Por tu parte, chico. Y chicos, deciros que muchísimas gracias y que me encantaría acabar con vuestra música. Así que si podéis hacer un fondito musical mientras yo voy despidiendo el programa.
No, el mío que estábamos haciendo antes. El mío. 1, 2, 3, 4.
Bueno, pues lo dicho, por un lado rememoramos los 52 años de Buddy Holly. Nos acabamos de enterar de una noticia verdaderamente terrorífica, la muerte de Gary Moore, ese grandísimo guitarrista, con una experiencia tremenda en grupos, después en solitario, una carrera brillante. Desde aquí también le queremos dedicar a este programa, a este espacio, esta música de los chicos de Vintage, que en un par de días ya tendremos la entrevista colgada en internet. Nos despedimos, muchísimas gracias a todos, hasta la semana que viene, y recordar, si no os divertís, es porque no os escucháis. ¡Hasta la semana que viene! Chicos, Enrique, Arturo, Pedro, Aitor, adiós. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos.